Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde les ofrecemos una selección que preparamos con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes en la amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos todo bajo un análisis crítico de esta realidad. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 13 de marzo de 2024. Vamos a arrancar, de hecho, con una muy buena noticia y es la localización, la liberación de nuestro compañero periodista Jaime Barrera. Anoche, esta madrugada, allá cerca del municipio Magdalena, fue liberado, se encuentra ya con sus familiares. Les vamos a compartir todos los detalles que conocemos hasta ahora de la liberación del compañero periodista, las reacciones, la extraordinaria concentración que realizamos el día de ayer. Pues centenares de periodistas, comunicadores allá en Plaza Liberación exigiendo la liberación de Jaime Barrera, pero exigiendo también pues un fin a los ataques en contra de la prensa en general, un alto a esta crisis por violencia y crisis en torno a personas desaparecidas, la cual se mantiene. Afortunadamente Jaime Barrera regresa, pero todavía hay casi 15,000 personas desaparecidas y a esa lista se van sumando personas. Fíjense que se reportó la desaparición el día de ayer de Lorena Berenice, quien es una de las fundadoras del colectivo Jóvenes Buscadoras acá en Jalisco. De hecho, ella es nieta de doña Guadalupe Camarena. Recordará usted el caso de la señora Guadalupe, que en Ocotlán tiene 5 hijos desaparecidos, una hija y 4 hijos. Los 4 hijos desaparecidos, por cierto, por policías municipales. La nieta también se reportó como desaparecida. Esta mañana estaban concentrados en fiscalía las integrantes de varios colectivos. Aparentemente ya habrían tenido contacto con Lorena Berenice. Le vamos a compartir los detalles de este caso, pues que da cuenta de cómo se mantiene esta crisis. Por cierto, declaraciones también vamos a comentar más adelante del gobernador Enrique Alfaro, me parece lamentables. Ahora criticando que algunas personas tratan de sacar raja política al tema de la crisis por desaparecidos. Esto a propósito de la manifestación que se realizó el día de ayer. La realidad es que se mantiene esa crisis. Le vamos a combatir más casos. Pero en la segunda parte del programa vamos a hablar de otros asuntos. Nos van a acompañar Graciela González y Alan Carmona, integrantes del colectivo Un Salto de Vida. Hace algunos días hablamos con Alan, de hecho, que nos puso al día con respecto a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por 2 fraccionamientos que se construyen de manera irregular en un punto considerado un infierno ambiental rodeado de contaminación por el río Santiago. Vamos a continuar la conversación. Habían algunos asuntos importantes que nos comentaban por ahí, por ejemplo, el tema de la declaración de emergencia ambiental para la zona de El Salto y pues también hablar del tema de la salud de la población. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, y muchísimas gracias especialmente a ustedes por escucharnos, por acompañarnos cada tarde. Les invitamos a que nos contacten. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @cosapublica2 en la red X o antes Twitter, cosapublica 2.0 también en Facebook, cosapublica 2.0 también en nuestro canal en YouTube. Le invitamos a que se suscriba y le recordamos que en las 3 plataformas estamos transmitiendo en vivo este programa y ahí también nos puede enviar sus comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, denuncias, todo es bienvenido por ese canal. También vamos a tener unos minutos un contacto telefónico con nuestra compañera Jade Ramírez, periodista acá de Canal 44 y de Perimetral. Bien, vamos a partir con los detalles de la información con respecto a la liberación de nuestro compañero Jaime Barrera. Temprano en la mañana, nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón acá en Canal 44 compartió una nota donde decía que el resultado de un amplio operativo que se extendió durante la noche y madrugada por todo Zapopan a las 4 de la mañana de hoy se llevó a cabo el rescate de Jaime Barrera Rodríguez, periodista privado de la libertad desde desde el pasado lunes, casi a las 2 de la tarde. Su desaparición ocurrió en Santa Rita y Lázaro Cárdenas. Después de casi 36 horas de no conocer sobre su paradero, su localización se habría dado efectivamente en la población de Magdalena, acá en Jalisco. Dice que el Grupo de Operaciones Especiales de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Guardia Nacional y el Ejército obtuvieron los principales indicios el martes, ayer por la tarde, al encontrar las camionetas utilizadas en la privación ilegal de la libertad de Jaime, cuando la estaban lijando ese vehículo para despintarla en calles de la colonia Haciendas del Valle en Zapopan. Dice que se retuvo entonces a dos trabajadores que aseguraron que otro sujeto los contrató para repintarla, puesto que supuestamente la iba a vender. Dentro de la misma se encontraron indicios para confirmar que es la misma utilizada en el hecho delictivo 24 horas antes, en la desaparición de Jaime. A partir de ahí le siguieron el rastro y fue así como dieron con su paradero, notificando a su familia, quien le lo entregaron poco antes de las 5 de la mañana sano y salvo. Jaime Barrera, en compañía de su familia, se espera que las autoridades federales pues dieran más información sobre este caso. Pero el propio Jaime ya ha compartido información en algunas entrevistas temprano en la mañana. Él dice que fue liberado, a él lo liberaron en ese punto allá en un crucero por la Magdalena. Tuvo que caminar un trayecto hasta conseguir en una tienda que le prestaran un teléfono y avisar que había sido liberado, y después que se encontró después a la Guardia Nacional y a estos elementos de seguridad. De hecho, tenemos por ahí un fragmento de una entrevista que ofreció Jaime Barrera con Rodolfo Martín Guerrero. Vamos a escuchar el fragmento en un instante más. Pero bueno, las declaraciones que dice Jaime al principio es que es una experiencia que no le desea a nadie. Él fue localizado con vida en la madrugada después de ser privado de la libertad el lunes. En las declaraciones que ofreció al noticiero matutino de hoy, N+, en Guadalajara, la cadena televisiva de la cual él es conductor de la emisión nocturna, pues ahí él declaró después del plagio, consideró como una experiencia que no le desea a nadie y espera estar nuevamente al frente del noticiero nocturno. De hecho, comentó que el próximo lunes lo citamos, dijo Jaime. Una experiencia que no le deseo a nadie. Es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario. Desgraciadamente la seguridad está así. Afortunadamente, gracias a los rezos de todos los queridos, como ustedes, me tocó volver a estar con mi familia. Estoy contento y listo para estar pronto, en unos días, ahí dando las noticias en N+ con ustedes, dijo en la entrevista. Jaime también reconoció que fue liberado por sus captores y dejado en la entrada del municipio de Magdalena, aunque ahí fue localizado por la Guardia Nacional. Fíjese, reconoció que su plagio pudo implicar cuestiones periodísticas y fue llevado a un centro de cautiverio por varias horas. Dice, no es nada más las cuestiones periodísticas, no hubo un rescate, no hubo nada de eso. Salí de mi programa de radio el lunes a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a mi camioneta y fui llevado a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente estoy libre. Agregó que acudirá a solicitar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación e hizo un llamado para que las autoridades ajusten esos mecanismos y protocolos de protección a periodistas para evitar atentados contra la libertad de expresión. Dijo, es necesario que se ajusten todos los mecanismos y protocolos de protección a periodistas, como lo hemos comentado muchas veces, para no ser presas de este poder fáctico que limita el trabajo periodístico. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos ya la entrevista con... Vamos a pasarle en un momento la primera entrevista que dio a los colegas de Televisa Guadalajara, Rodolfo Martín Guerrero, pero en este seguimiento a este caso, pues, por fortuna, ya de vuelta a casa con su familia, Jaime Barrera, bueno, también sigue habiendo señalamientos de las deficiencias que presenta el C5, pese a que el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez compartió ayer que tienen imágenes del recorrido que tuvo la camioneta del periodista Jaime Barrera tras ser plagiado la tarde del lunes. No hay grabaciones de las 3 o 4 personas que se lo llevaron luego de salir de las oficinas de la radiodifusora que trabaja. Esta es una nota de El Informador. Vamos a escuchar las primeras declaraciones que dio Jaime Barrera. Dio varias entrevistas, primero a su medio, donde trabaja aquí en Televisa Guadalajara, Rodolfo Martín Guerrero, que conduce el noticiero matutino en Canal 4, posteriormente también a Ciro Gómez Leiva y a Azucena Uresti, donde dio más detalles o fue compartiendo más detalles de cómo fue esta captura. Pero vamos a escuchar esta primera entrevista.
No sabes realmente el gusto que nos da el que estés sano y salvo. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué sucedió?
Mi estimado Rodolfo, con el gusto de saludarte aquí de todas maneras. Bueno, pues una experiencia que no le deseo a nadie, compañero. pagaron 34, no sé, algo así. Es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario, pero desgraciadamente la inseguridad está así. Afortunadamente, gracias a los rezos de todos los queridos como ustedes, me tocó volver a estar aquí con mi familia. Estoy muy contento y listos para estar pronto, en unos días, ahí dando las noticias además con todos ustedes, Rodolfo. ¿Qué más te puedo decir?
¿Estás sano y salvo? Es decir, ¿estás bien de salud? Evidentemente, en forma emocional, pues has de pues estar un poco afectado, o mucho afectado, asumo.
Sano y salvo, afortunadamente, mi estimado Rodolfo. Hay pequeños roces, pero todo bien y con ganas de seguir adelante, como siempre.
Oye, Jaime, a reserva pues de lo que se pueda decir públicamente, porque ya hay, tú sabes, sabemos, una carpeta de investigación. ¿Fuiste, digamos, encontrado en un operativo en el municipio de Magdalena, si ¿sí fue?
En Magdalena, las entradas de Magdalena, tuve la fortuna de que llegaran ahí elementos de la Guardia Nacional que tuvieran ayuda cuando ya había sido liberado. Pero la compañía ha sido total desde ese momento hasta este momento.
Oye, Jaime, te repito, en la medida de lo que puedas tú comentarnos, pues se sabe con respecto a cuál sería el origen, el móvil de este plagio.
Pues no es nada más que las cuestiones periodísticas. Digo, no hubo un rescate, no hubo nada de eso. Salí de mi programa de radio el lunes a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta, y fui llevado a un centro de cautiverio unos días, y afortunadamente pues estoy libre nuevamente.
Jaime, ¿hubo interlocución con estos sujetos?
Pues lo mínimo, pero sí la hay siempre. Rodolfo, digo, esto tengo que verlo con abogados y todo esto, y pues seguramente podremos estarlo contando.
No, nos da mucho gusto, te reitero. Jaime, si me lo permites, fuiste liberado y luego allá en el municipio de Magdalena, las afueras de Magdalena, pues ya solicitaste ayuda, ¿así entendí?
Así es.
Oye, ¿qué vas a hacer? Es decir, ¿estás con tu familia? ¿Ya recibiste alguna revisión médica? Cosas que nos indiquen, pues.
Sí, en eso estoy. Estoy con el cuidado de la Guardia Nacional. Mañana iré a solicitar el protocolo de protección a periodistas, que yo nunca lo había solicitado, pero creo que ahora es indispensable.
Es indispensable. Y pues así, en una recapitulación, ¿qué sensación, qué lectura le estás dando, mi querido Jaime, a todo esto que sucedió en estas casi 40 horas?
Pues que es necesario que se ajusten todos los mecanismos y los protocolos de protección a periodistas, Rodolfo, como lo hemos comentado muchas veces, para no ser presa de ese poder fáctico que limita el trabajo periodístico, diría yo.
Estamos hablando, mi querido Jaime, de que este elemento que lamentablemente te sucedió a ti y que afortunadamente está teniendo este final, este desenlace, pues está enturbiando lo que comenzó desde septiembre pasado, el proceso electoral, la vida social de este estado, está enturbiándose.
Sin duda es un elemento que lo enturba más. Sin duda, ¿no? La seguridad a candidatos y la seguridad a quienes hacen la crónica de esas contiendas electorales.
Hasta donde tengo memoria, mi querido Jaime, al menos en tiempos recientes, nunca había sucedido un hecho como el que a ti te aconteció.
No, lo habíamos contado. En Guadalajara habíamos tenido la fortuna de que no existiera este tipo de sobresaltos, entonces pues el llamado es a que las autoridades extremen precauciones. Y nosotros también las tenemos que tomar.
Entonces, sin duda, a partir de este hecho, hay que replantear muchas cosas, mi querido Jaime.
Sin lugar a dudas, mi señor Rodolfo.
Jaime, te escucho un poco cansado, no quiero ser excesivo. No tienes idea el gusto que nos da a todos sus compañeros aquí en NMAS Guadalajara. Pues, sin duda, tu familia ha de estar sumamente contenta. Todos estamos contentos. Déjame decirte, si no lo sabes, que el día de ayer en la Plaza de Liberación nos reunimos muchos de tus compañeros, de tus amigos, de gente que te conoce, y todos expresaban su deseo, su esperanza de que esto que está sucediendo hoy ocurriera. Mi querido Jaime, te mando un fuerte abrazo, y pues aquí está tu espacio esperándote, tu silla te está esperando y queremos verte muy pronto. Gracias, mi querido Jaime.
Apenas me estoy dando cuenta de tanta muestra de solidaridad. Rodolfo, qué bueno que me das oportunidad de agradecerles a todos y a cada una de las compañeras desde el gremio por su solidaridad, que les apreciaré siempre. Rodolfo, muchas gracias.
No, eres parte de esta casa, eres parte de nosotros, y te reitero, nos da mucho gusto tener este desenlace. Que descanses y te esperamos aquí, mi querido Jaime. Hasta luego.
Pronto ahí estaremos dándonos un abrazo. Gracias, Rodolfo.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta ahí está. ¿Ya tiene usted?
La primera entrevista que concedió Jaime Barrera, después dio otros detalles. Por ejemplo, a Susana Oresti le compartió que sí fue golpeado con este método que tienen el crimen organizado, le llaman tablazos. Por fortuna, en las fotos en las que aparece Jaime, la misma voz, revela que no fue golpeado, pues, de gravedad. De enhorabuena, que ya está de vuelta, pero pues todo sigue un montón de cambios, evidentemente para la vida de Jaime, de su familia, pero también del gremio de los periodistas, por todo lo que esto significa, el terrible mensaje de que claramente a alguien les molestó. Podemos probablemente intuirlo, algunos mensajes, algunas columnas, algunos textos que publicó Jaime Barrera Rodríguez. Vamos a escuchar las palabras, porque es importante todavía, justo en este marco de esta manifestación que ya recordaba Rodolfo Martín Guerrero, en el que nos convocamos, autoconvocamos, familiares, amigos, colegas periodistas, ahí en la Plaza de Liberación, cientos de personas reclamando, deseando la aparición con vida de Jaime, que bueno, que así ocurrió, pero pues antes, evidentemente, de que se supieran ayer por la tarde, su hija Itzul Barrera, a nombre de la familia, dio un breve mensaje. Lo vamos a escuchar y con esto nos vamos a la pausa para, al regresar, reflexionar junto con Jade Ramírez, pues qué es lo que cambia para el periodismo en Jalisco este acontecimiento.
Buenas tardes a todas, a todos. Les agradecemos que estén aquí. Sé que están interesadas, interesados, porque conocen a mi padre desde hace muchos años, porque es compañero de ustedes de lucha. Solo queremos decirles que nosotros somos sus tres hijos y que hoy estamos aquí solo para decir que queremos que regrese vivo y que regrese sano, que lo estamos esperando y que lo vamos a seguir esperando el tiempo que sea necesario, y que les pedimos a ustedes, en todos los espacios que están, que lo sigamos buscando y que esto quede en un mal recuerdo. Y por el momento no tenemos nada más que agregar, solo decirles que nosotros tres estamos orgullosos del padre que tenemos y que lo vamos a esperar, porque sabemos que él es alguien que va a regresar a casa, porque siempre regresa. Y que si él nos escucha o nos ve, que sepa que estamos fuertes, que estamos juntos, que estamos seguros de que va a regresar, y que también sepa que estamos bien, que estamos sanos, que estamos enteros y que, como siempre, vamos a salir adelante como familia, que lo vamos a esperar. Y que esto va a pasar. Te queremos mucho, papá. Donde quiera que estés, si alguien te pone este video, si nos escuchas, que todos sepan que lo amamos.
Y lo estamos esperando.
Y que vas a volver. Y vamos a estar juntos todos otra vez. Muchas gracias.
Estamos con usted.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a nuestra compañera y amiga Jade Ramírez, periodista aquí del Sistema Universitario de Radio y Televisión, conduce un programa en Canal 44, también impulsora del proyecto Perimetral de Periodismo Independiente y miembro de la red de periodistas de a pie, de que articula a colectivos de periodistas de todo el país con una amplia experiencia justamente en periodismo en situación de riesgo. Jade, gracias por atender esta llamada. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarles. Saludos, Jesús y Rubén.
Muchas gracias, Jade. Tenemos interés en conversar contigo para conocer tu punto de vista acerca de qué significa, cuál es tu reflexión de lo que significa para el ejercicio del periodismo en todo el país, pero particularmente en Jalisco, este episodio de la privación ilegal de la libertad de Jaime Barrera. Por fortuna está de vuelta a casa, pero claramente después de haberle dado un mensaje de que alguien le molestó lo que él escribía.
Claro, Rubén, pues mira, yo creo que de entrada, desde luego, celebrar que fue liberado en pocas horas y que pues está relativamente ileso, ¿no?, en lo físico. Sabemos, quienes hemos sobrevivido a algún tipo de agresión, que luego las secuelas, sobre todo psicoemocionales, van cayendo en cascada, como los 20 días posteriores, ¿no? Y probablemente él va a acomodar las cosas mentalmente en su proceso, pero como sociedad y como personas que ejercemos el derecho a la libertad de expresión y a la información, pues hicimos acuse de recibo, ¿no? O sea, sí entendimos lo que nos plantearon con la privación ilegal de Jaime Barrera, de que sigue siendo Jalisco una entidad sin condiciones para ejercer con libertad, con seguridad, y sobre todo, pues con muchas cosas que siguen quedando ahí sueltas en el camino. Por ejemplo, hablábamos de un punto de quiebre, ¿no? De que sentimos que este era un punto de quiebre, porque si le pasaba esto a alguien tan visible, con tanta exposición en medios televisivos y radiales como Jaime Barrera, pues ¿qué nos pasaba a los demás? Esa es una reflexión que tenemos desde hace 15 años, ¿no? Que venimos diciendo que hay un costo político de este tipo de situaciones, pero ya no existe ese costo político. O sea, en la cantidad de impunidad y de no consecuencias legales y políticas de que sigan pasando ese tipo de delitos contra la libertad de expresión, lo que nos hace es considerar pues que entonces cualquiera lo puede hacer cualquier día a cualquier persona y ya no hay un costo político. Y sobre todo en el marco de las elecciones, pues no representa mucho. Es decir, se silencia de nuevo, se mete de nueva cuenta una presión a las voces en general, no solo de periodistas, comunicadores, sino en general, y ellos pueden seguir con su fiesta de los próximos 3 meses, donde se van a seguir repartiendo el pastel y nada más, porque también el proceso democrático, también la sociedad no está creyendo en el 100%. Entonces, lo que viene es enrarecer de nuevo, y creo que el punto de inflexión, más que lo que pasó con Jaime Barrera el lunes, siento que tiene que ver con lo que nos pasó como sociedad el 5 de junio de 2020, cuando me tocó reportear y ver de primera mano la operación de la Fiscalía como grupo delincuencial, haciendo desaparición forzada, detención arbitraria de más de 100 personas, y no hay una sola consecuencia de ello, ni política ni legal. Creo que ese es el punto de inflexión. Ahí ya no hubo una vuelta atrás, no hay marcha para atrás. Y esto es un recordatorio, ¿no? Simplemente es un recordatorio de muchas otras cosas y muchos otros matices. No solo que estamos sobreexpuestas a los riesgos, que sigue siendo un tema de lo social, que nos tiene que importar a toda la sociedad, sino que además no va a haber consecuencias, porque hoy día la Fiscalía tampoco ha dicho nada sobre la investigación, detenciones, un operativo extendido sobre quiénes son los perpetradores de la privación ilegal de Jaime Barrera, ¿no? Y siento que lo que le están apostando pues es que el metabolismo de la noticia pase, sigamos hablando de otra cosa, así como ya dejamos de hablar del 8M, y pues que sigan ellos con su fiesta electoral, ¿no? Me parece que ese es el escenario a grandes rasgos, pero sí, otro matiz importante es la oportunidad que tenemos como periodistas es seguir, más que analizando lo que ya hemos analizado muchos años, es tomando más cartas en el asunto respecto a todos los poderes y todos esos entes que violentan nuestros derechos y que ponen en peligro no solo nuestro trabajo, nuestra integridad física, sino también pues el derecho de la sociedad, ¿no?
Sí, Jade, bien señalas el 5 de junio de 2020 como un punto de inflexión en términos generales de que confirma la no solo la impunidad, sino la complicidad y la participación de las propias fuerzas del Estado en las desapariciones. Pero volviendo a lo de Jaime, el punto de inflexión sería que nos vuelve más vulnerables a los periodistas en el ejercicio de esta profesión aquí en Jalisco.
Sí, completamente. Pero los indicadores nos tienen en el foco rojo desde hace mucho tiempo también, ¿no? Jalisco en general aparece en los ranqueos de los 3 primeros lugares de violencia, de inseguridad a toda la población y la violación a los derechos humanos, que ya sabemos. Y en específico, hay informes anuales que siguen apuntando que las condiciones son adversas para hacer periodismo en Jalisco. Lo que pasa es que el Estado es tan grande y pasan tantas cosas que entonces lo que sucede en Lagos de Moreno, que tenemos un candidato a Diputación Federal que delante de una docena de funcionarios, el presidente municipal Tecutli Gómez, ataca y degrada el trabajo de una periodista delante del personal de la Sedena y no pasa nada y no hay consecuencia. Y ahora es candidato. Entonces el tema son las consecuencias, hay mayor vulnerabilidad sin lugar a dudas, y un tema que es importante sí decirlo también en voz alta, tenemos nuestras capacidades disminuidas, ¿no? El asunto del riesgo, que es un asunto móvil, no es estático, se equilibra entre saber cuántas vulnerabilidades tenemos y cuántas capacidades. Bueno, vulnerabilidades ahorita en la ecuación tenemos muchas, desde Jaime Barrera hasta tú y yo. Y las capacidades también están reducidas, aunque las capacidades de Jaime Barrera son más que las que tenemos tú y yo. Y ese es un matiz también importante de mencionarlo. No todas las y los periodistas somos exactamente iguales, vivimos igual, ganamos lo mismo y tenemos las mismas condiciones. Entonces ahí la desigualdad pues pone más crítica la situación para quien está haciendo periodismo día con día.
Justo por su trayectoria, por los medios en los que participa, justo en las empresas poderosas también en la que le albega el trabajo de Jaime, me parece que ayudaron a dimensionarlo de una manera que se convirtió en una noticia nacional e incluso con ecos internacionales, la desaparición de Jaime. Pero me parece que creo que, y como bien ya lo señalabas, este caso de Lagos de Moreno, han ocurrido otras violencias. ¿Qué antecedentes podría, contra periodistas aquí en Jalisco, qué antecedentes nos podrías compartir, Jade?
Pues nada más este sexenio, la política constante de denostación, de negativa a la crítica y de sugerencia a inhibir la libertad de expresión por parte del gobernador a los medios de comunicación y periodistas muy específicos, ¿no? Reporteras y periodistas de investigación muy importantes que como política sistemática han estado señaladas una y otra vez con su trabajo, ¿no? De que se trata de un golpeteo o de una intencionalidad de la empresa. Por cierto, ¿no? El propio gobernador ya había dicho recientemente que el informador era uno de los medios enojados con él, y así se lo ha sacado muchas veces. Yo lo que, y otra política que es importante que la población, que lo sepa la sociedad, es cerrar las ventanillas de comunicación social. Existen, las estamos pagando, trabaja mucha gente en esas oficinas, pero no somos atendidos de la misma manera todas las personas que hacemos periodismo. El 8M, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se la pasa regalando entrevistas a medios radiales, pero a las que cubrimos la fuente y tenemos datos concretos que refutarle, ahí no nos atienden. Entonces, creo que la política de este sexenio ha sido criticar, refutar, denostar el trabajo bien elaborado y manufacturado de quien hace periodismo, pero también de acortar las vías de interacción. Y tenemos el caso de nuestra compañera
Susana Carrera.
De Susana Carreño, de Rocío López Fonseca, ¿no? También de Josefina Real con Pablo Lemus. Es decir, sí es importante que volteemos a ver las actuaciones de esas autoridades que están buscando mantenerse en la repartición del pastel con sus conductas hacia los medios.
¿Qué tal, Jade? Bueno, también recordando, hay un buen hilo por ahí de Analí Nuño que vamos a compartir, que trae también un recuento de casos. Se recuerda ahí, por ejemplo, el desplazamiento forzado de compañeros como Lauro Rodríguez del sur de Jalisco, también por estas agresiones. Pero quería preguntarte, Jade, me preocupa también el impacto de esto en la cobertura de lo que consideramos es una de las principales crisis que tiene Jalisco, que es las personas desaparecidas. A mí me impresionó ayer en la concentración muchas periodistas muy jóvenes preocupados diciendo quién será el siguiente, digamos, ¿no? Si Jaime con toda la trayectoria y nosotros jóvenes empezando. Luego regresando a mi casa también por cuestiones del azar me tocó escuchar en la calle a una señora con un policía presentándole un reporte de una persona también desaparecida por ahí. Y ya pues, son casi 15,000. ¿Qué impacto puede tener esta desaparición en la cobertura de temas de derechos humanos y la cobertura de la crisis por desaparición?
Yo creo que el compromiso de quienes estamos día con día trabajando por la agenda de los derechos humanos es inquebrantable. O sea, hay un apasionamiento, hay una expertise, hay un compromiso con la sociedad y ese puede desacelerarse, desde luego, puede disminuirse. Sí puede haber, no profundamente silencio, pero sí una desaceleración. Sin embargo, lo que creo que podemos hacer también es como darle la vuelta y decir, bueno, el estándar de aquí en adelante para la búsqueda de una persona es el estándar que se aplicó con Jaime Barrera, ¿no? O sea, ese es el estándar. Y el fiscal sale día con día a rendir cuentas de qué operativo está haciendo, y la fiscalía especializada también, y se hacen todos los protocolos como tienen que estar, como ya están escritos y se tienen que iniciar y emprender, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención las pocas horas con las que quedó lista la ficha de búsqueda de Jaime Barrera, ¿no? Pues lo celebro, es decir, así, claro. Ese es el estándar que todas las familias en menos de 6 horas deben de tener, porque todas las familias hacen lo mismo que hizo su hija, pues se presentó, puso la denuncia y la ficha estuvo de inmediato. Ese es el estándar, creo que ese es el estándar de exigibilidad y todo, sobre todo ya vimos, sí hay forma de reaccionar rápido cuando se quiere, o sea, nos movemos, nos movilizamos, aunque no hayan sido los héroes de la historia, y sea la Guardia Nacional quien logró dar con su localización, ese es el estándar que tenemos que exigir.
Jade, me preocupa otra cuestión y preguntar también a propósito de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que critica el ruido, dijo, de quienes quieren sacar raja política. Esto es referencia a la concentración del día de ayer, donde acudimos centenares de personas. Pero ese ruido es la presión que, preguntarte, ¿influyó también, crees, para justamente reacción inmediata que haya llegado a la liberación de Jaime?
Fíjate que yo expresé en privado con algunos colegas la preocupación de salir tan rápido a una protesta después de las declaraciones del fiscal, donde había presunción de vida, ¿no? Por la privación ilegal. Haciendo un análisis de riesgo inmediato de la situación de Jaime Barrera, yo decía, si hay comunicaciones con la familia, no entorpezcamos, ¿no? Aunque yo confío mucho en el recurso de la presión pública, como se dio el día de ayer, desde luego, y siempre tendría que ser. Sin embargo, sí siento que pudo haber sido un momento como delicado, y lo que yo celebro es que otra vez nos volvamos a seguir reuniendo por cualquier situación de este tipo. Yo creo que sí hubo una presión, funcionó, tuvo un efecto positivo en la presión, tuvo un efecto favorable el perfil, en este caso, del periodista que había sido desaparecido, y el comentario del gobernador otra vez es completamente fuera de lugar, porque él se decantó, ¿no? O sea, quien estaba haciendo un análisis político de la desaparición fue él, propiamente, y pues otra vez sus asesores lo siguen dejando solo con esos comentarios, porque tendrían que decirle, bueno, probablemente sí haya alguien que vaya a sacar una raja política, pero entonces el gobernador no sale y sigue desestabilizando de esa forma, ¿no? Tiene que haber mucho cuidado también con ese manejo de la información, y yo creo que la raja política la van a seguir sacando, pero otra vez hay que recordarle a la sociedad, ellos, los que quieren la repartición del pastel y no la población que se articula y se organiza para salir y exigir información y aparición con vida.
Así es. Jade, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta lectura, este análisis sobre esta situación tan delicada, y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante.
Muchas gracias. Claro que sí, nada más una cosita. Claro. Es una que se nos vaya sembrando como grupo de trabajo. Necesitamos un GIEI para periodistas. Estamos un grupo interdisciplinario de expertos que hagan una investigación independiente sobre todos estos delitos contra la libertad de expresión. Ya no son suficientes las fiscalías, ya no son suficientes la especializada a nivel federal. Necesitamos que México como Estado asuma la creación de un GIEI para los delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Me parece que ese es el único camino de justicia y de no repetición.
Ojalá así sea. Muchas gracias de nuevo, Jade Ramírez.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Igualmente para ti, Jade Ramírez, colega aquí, periodista de Canal 44, también impulsó el proyecto perimetral e integrante de la red de periodistas de a pie. Bueno, antes de irnos y presentar la siguiente entrevista, solo compartirle esta información de este caso tan grave de la desaparición de Lucero Berenice Romo Ábalos. Ella es fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores y es nieta de la señora Guadalupe Camarena. La señora Guadalupe Camarena la hemos compartido en muchas ocasiones. Es una madre que carga con el terrible dolor de tener 5 hijos desaparecidos. Justo el primer hijo desaparecido fue su hija Lucero, desaparecida en 2016, y posteriormente 4 de sus hijos, hermanos de Lucero, fueron desaparecidos en diciembre de 2019 por policías municipales de Ocotlán, y ahora están reportando la desaparición. ¿Hay cambios?
Hay cambios y hay novedad. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas confirma la localización en buen estado de salud de Berenice R., que es justamente esta buscadora que estaba desaparecida, una de las fundadoras de Jóvenes Buscadoras de Jalisco. Esta información también la están compartiendo de hace rato la colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco.
Enhorabuena que ya se reportó la aparición con vida de Lucero. Vamos a ir a una pausa y regresamos a una entrevista con Graciela González y con Alan Carmona del colectivo Un Salto de Vida. Volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
La semana pasada conversamos con Alan Carmona del colectivo Un Salto de Vida porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos había emitido una recomendación sobre presuntas violaciones, no presuntas, sino violaciones que cometió el gobierno municipal de El Salto al conceder la licencia para un par de fraccionamientos. Y en ocasión de eso, pues hablamos de un tema de la mayor importancia que tiene que ver con una mesa de exigencia al gobierno federal para contemplar el panorama completo de la contaminación del Salto y poder declarar un área de emergencia ambiental, si mal no recuerdo, ahorita me lo precisarán. Y para eso les agradecemos a Alan Carmona que esté con nosotros y también Graciela González, integrantes y fundadora ella de Un Salto de Vidas de hace ya varias décadas. Gracias por estar con nosotros, Graciela. Alan, gracias. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Qué bien.
Yo creo que los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara son conscientes en términos generales de la situación que priva en El Salto, pero háganos un resumen para las personas que a lo mejor no tienen toda la radiografía completa, Graciela.
¿Cómo no?
¿Cuál es la necesidad de tener un área de emergencia ambiental en El Salto?
Bueno, básicamente las comunidades afectadas por la contaminación industrial, agropecuaria y doméstica en aire, suelo y agua, en estas poblaciones del Salto y Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán, y ahora algunas otras más, hemos venido hablando y dialogando colectivamente respecto a las necesidades de mostrar que el lugar donde vivimos no es el mejor, uh-huh, en términos de calidad de vida, en términos de asegurar la salud, etcétera. Y hace muchos años ya, en el 2008, con los diferentes eventos que acontecieron en el territorio, con la intoxicación de un niño que cayó al canal del ahogado en el cruce con el río Santiago, ahí en la Azucena, en El Salto.
Miguel Ángel López Rocha.
Miguel Ángel, sí. López Rocha, y la solicitud 14. O la exigencia en ese momento de toda la comunidad del Salto y Juanacatlán para el cierre del vertedero Los Laureles, hizo una conjunción que nos llevó a repensarnos sobre todo el territorio y sobre las necesidades específicas, y le entregamos un pliego petitorio al gobernador Emilio González Márquez hace ya muchos años, donde acudimos miles de personas aquí a la ciudad, y entre una de las peticiones más importantes era la declaración de una zona de emergencia en salud y ambiental.
Desde entonces viene esa demanda.
Actualmente, nosotros no paramos nuestro trabajo colectivo y de vinculación, y durante todos estos años hemos estado acudiendo a las instancias federales, internacionales inclusive, a las estatales y a las municipales en búsqueda de una resolución de este calibre, porque las circunstancias pues ya no nos han permitido más que poner más muertos.
En buena medida, justo por esta lucha que ustedes vienen llevando a cabo, por estas denuncias que empezaron en lo local, pero crecieron en lo internacional con estos tours del horror, con la venida de una comisión de eurodiputados, y de alguna manera por la trayectoria que tenía el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente, que él mismo reconoció que había varios infiernos ambientales, así lo calificó él, uno era justamente en El Salto. Esto llevó a una mesa de diálogo, no sé quién nos quiere explicar y en qué situación está Alan Carmona.
Uh-huh. Bueno, esta mesa inicialmente fue con, como bien comentas, con el ex titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, quien tuvo apertura a dialogar posterior al Toxitour, que es lo que comentas, que además de eurodiputados vinieron organizaciones de derechos humanos, comunitarias de tanto Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Y posterior, bueno, fueron una serie de reuniones, las primeras fueron con el secretario de Medio Ambiente, posteriormente se le exigió, pues bueno, que esto no era un tema solamente ambiental, y que principalmente nuestra exigencia era en términos de salud y en términos también de investigación científica, que hay mucha, pero que hay poca que vincula y que reconoce el Estado su validez, ¿no? Entonces, era con estas tres instancias, Medio Ambiente, Salud y Ciencia y Tecnología, CONACYT.
Con los titulares de cada dependencia.
Y ellos invitaron en otros momentos a... digamos como cabezas de sector a otras instancias por debajo como la CONAGUA y de parte de Secretaría de Salud, SENAPRESE, COFEPRIS.
De parte de la sociedad, además de Un Salto de Vida, ¿quiénes están participando en estas
mesas? En estas mesas, bueno, que iniciaron en el año 2020, fue, la primera a finales de 2019, somos comunidades de 7 regiones del país.
Justo en las que el mismo Víctor
Manuel... reconoció como los infiernos ambientales, que en ese momento también el CONACYT las reconocía como regiones de emergencia ambiental, y que posteriormente en la incorporación de la Secretaría de Salud ya fueron reconocidas en este momento como regiones de emergencia sanitaria y ambiental.
Esta es, digamos, la clasificación que tiene de parte del gobierno como para la intervención. ¿Regiones de emergencia sanitaria?
Emergencia sanitaria y ambiental. Resas. Uh-huh. En este momento quienes están sobre todo encargándose de la definición de lo que son las resas son investigadores de CONACYT, que a través de los programas nacionales estratégicos, o mejor conocidos como PRONACES, en donde han ido generando investigación en cada una de las regiones, incluida la nuestra, no ellos, incluso nosotros somos, y es lo que va a comentar más adelante Graciela, quienes hemos impulsado estos procesos de investigación también en nuestra región, con investigadores comprometidos que tienen trayectoria de trabajo con comunidades y que tenemos una participación protagónica, ya no solamente testimonial como en otras ocasiones o instrumental incluso para las investigaciones científicas, sino hemos ido tratando también de empujar este cambio de paradigma en términos de la producción de conocimiento y de la validación o la validez pues que tienen otros saberes en la ciencia u otras formas de hacer ciencia.
Muy bien, vamos a ir a una pausa y al regreso nos comparten justo estos detalles de todo lo que implica este trabajo. Vamos al corte para identificar la estación y volvemos en esta entrevista con Graciela González y Alan Carmona de Un Salto de Vida.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, volvemos a esta charla con Graciela González y Alan Carmona de Un Salto de Vida. Entonces, ha avanzado en estos meses de negociación para decretar estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental. ¿Qué otros instrumentos y qué tipo de colaboración tienen entre instancias de gobierno, Alan Carmona?
Uh-huh. Digamos, como para cerrar esta parte de lo que venían siendo las mesas con esto que se terminó nombrando el Grupo de Coordinación Interinstitucional.
Se sigue llamando
o
así.
O intersectorial. Uh-huh. Se sigue llamando así. Desgraciadamente sí hubo, bueno, una interrupción por la pandemia. Eso, yo creo que veníamos en un avance muy importante de coordinación, de presión, incluso de movilización social. Y eso, bueno, se interrumpió por la pandemia y de alguna manera tardó mucho en reactivarse este GCI. Y en estos momentos, pues tenemos por lo menos un par de años que no sesiona el GCI, pero que siguen los trabajos justo porque hay otras instancias y otros procesos de denuncia, tanto a nivel estatal, recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una recomendación del año 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación 134, y también, como recordarán, en 2020 las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha hecho que de alguna manera todo el trabajo que hemos venido haciendo en distintos frentes en este momento por fin puedan confluir en un solo proceso, que por lo menos hasta donde nosotros hemos ido dando seguimiento y exigiendo, pues sería el único proceso en donde sí se han podido articular el gobierno federal, el gobierno estatal, pues nosotros como Un Salto de Vida y universidades públicas.
¿Y hacia dónde camina este proceso, García?
Bueno, básicamente estamos buscando que se genere un plan de atención a la salud de los pobladores afectados por la contaminación del río Santiago. Y esto, en una primera fase, nos llevará, en conjunto con el proceso de investigación de CONACYT y la Universidad de San Luis, a la aplicación de cédulas familiares de salud. Estas cédulas familiares son con la finalidad de tener la posibilidad de hacer una búsqueda activa de toxicidad crónica. Es decir, no solo se está tratando de determinar personas con problemas de salud o que ya fallecieron, sino también poder tener una identificación y una ponderación de acuerdo ya sea a diagnóstico o a síntomas o signos autorreferidos respecto de las diversas sustancias que ya está completamente claro que están presentes en el aire, en el suelo y en el agua de los territorios del río. Y esta cédula va a permitir que haya una interacción entre los médicos de barrio de la Secretaría de Salud, los promotores ambientales, pero también alumnos de diferentes universidades. Ahorita estamos colaborando o están colaborando los alumnos de salud pública de la Universidad de Guadalajara de Cutonalá. Entonces, a donde vamos es que se pueda llegar a un número importante de casas habitación, que no es un censo, pero que sí se hizo una preponderación por barrios, un trabajo que hicimos el colectivo para la búsqueda de lugares focos rojos dentro de no es a todos por el momento. Sin embargo, estamos con la expectativa de que esta cédula familiar de salud, que está normada oficialmente por Secretaría de Salud, permita que haya una ponderación del riesgo y que a su vez esto permita tener una noción de la prevención que se puede otorgar a nuestros habitantes en cuanto a los medios de salud.
Me quedan muchas preguntas, pero una en la que pienso inmediatamente, si ya está ese censo, digamos, ya están ubicados, ¿eso puede ser un elemento adicional para evitar lo que ocurrió con fraccionamientos que comentábamos, el Mirador, pues que no se construyan justo si están ubicados y comprobado a través de estos censos? Digamos, ¿esto puede ser un factor en adelante?
Sí, o sea, la idea es que además de esta identificación, que pueda haber atención y que se puedan generar datos estadísticos representativos sobre este nivel de riesgo, también se traduzca en otro tipo de políticas de atención como un ordenamiento territorial, atlas de riesgos y también reversión en términos de uso de suelo, que el municipio del Salto ha ido empujando a que siga incentivándose las inversiones industriales. O sea, incluso este propio gobierno le cambia el eslogan al municipio como el Salto Ciudad Industrial. Entonces, como esperaríamos también poder lograr que se identifique todo este riesgo, se problematice, pero también se traduzca en políticas de reversión y de, sobre todo, de identificación de las de las fuentes de toxicidad, pues, ¿no? Que son principalmente la zona industrial. ¿No?
Y justo sobre este tema, bien apertura desde en esta mesa de coordinación, el grupo
de coordinación intersectorial.
De coordinación intersectorial, de atender las causas originales, es decir, asumir que el desarrollismo industrialista está detrás de todos estos procesos de producción de contaminación.
Pues de alguna manera no podemos negar pues que estas instancias pues que son parte del gobierno federal o lo que llaman la 4T está visibilizándose de alguna manera, pero también hay otros factores de poder que pretenden ahora con la relocalización de empresas de Estados Unidos que están en Asia hacia México, pues uno de los lugares centrales para la producción principalmente electrónica, pues sea el salto, pero pues por otro lado también hay dentro del discurso político un reconocimiento de que no pueden llegar industrias a instalarse a zonas donde ya está sobreexplotada el agua, tanto superficial como subterránea.
Pero solamente el tema de la explotación del agua.
Solamente en términos
porque de el gobierno agua, sigue incentivando, como dices, cambiaron el nombre, pero también el gobierno del estado apenas hace unos meses inauguró otro parque industrial, ¿no?
Pues nosotros hemos contabilizado alrededor de 10 parques industriales en lo que va de la pandemia para acá.
10 parques.
En el Salto. Principalmente industria logística, pero hemos ido revisando en las propias páginas de los fraccionadores industriales que están promoviéndolo también para la industria automotriz y electrónica.
En términos de salud, además de estas cédulas familiares, Graciela, recuerdo que una exigencia era hospitales especializados y de alto nivel, de tercer nivel al menos. ¿Está contemplado?
Contemplado y iniciamos con una exigibilidad de que los médicos de primer nivel puedan tener una capacitación permanente en toxicidad clínica. Es decir, que no puede llegar nuestra población con un diagnóstico de riesgo y no ser bien leído o diagnosticado. Y de ahí irse derivando todas estas necesidades de atención médica, de servicios de salud especializados. Y bueno, tenemos la expectativa muy amplia de que con estos levantamientos de las cédulas, también nuestra población pueda estar lista para dar el siguiente paso, ¿no? Es decir, que la Secretaría de Salud siempre nos conminaba a que nosotros demostráramos que había una afectación.
Claro.
Ahora es revertido el asunto, aunque estamos nosotros dándonos números a sí mismos, pero que tenemos que ir a todo el asunto de la comunicación de estos riesgos y a las alternativas, entre ellas la aplicación real de los presupuestos económicos para la atención con instalaciones y equipamientos de salud, porque pues es aberrante, ¿no? Tanto dinero, mucha gente dice, no, que el desarrollo para otros pueblos, igual que el del Salto, con esas universidades, hospitales, centros de recreación, banquetas, equipamientos tan excepcionales como los que hay en el Salto. Entonces, tenemos allí varias contradicciones que tenemos que superar junto con nuestra comunidad y tener la capacidad de también crecer un poco más socialmente, dejar de estar supeditados a esos investigadores que con mucho ánimo han colaborado, pero que también nosotros somos capaces de coproducir el conocimiento y darle sentido a la real necesidad de nuestros pueblos.
Ese es un aspecto muy importante, ¿no? Que ustedes mismos están generando ese conocimiento, ¿verdad?
Sí, yo creo que es no solo importante, es vital,
claro.
Porque toda la investigación y el dinero se quedaba en los cajones.
Exacto.
Ya preguntaba Jesús, ya prácticamente nos da tiempo, pero esperan que haya continuidad a pesar de que haya elecciones y eventualmente nuevo gobierno, ¿no?
Pues la continuidad de la que nosotros podemos asegurar pues es la de nuestro propio proceso de lucha y eso pues independientemente del gobierno que llegue seguiremos empujando.
Seguiremos en contacto con ustedes para conocer este proceso. Gracias Alan Carmona, gracias Graciela González por venir.
Invitamos a nuestra comunidad a que abra la puerta y conteste porque no tiene sustituto.
Claro,
saludos a todos los compas de Un Salto de Vida.
Gracias. Hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.